¿Qué se cuece, Ludwig? Cuéntame.
Pues muchas cosas, ¿no?
No sé.
¿Cómo estás, Isemen? Qué gusto saludarte ya después de 3 años sin grabar. ¿Quién le diría? ¿Cómo te va en la vida, hermano? ¿Cómo van los streams? Ya eres streamer full time, ¿no? ¿Cómo
Pues
va ese tema?
eso se propone, ¿no? Se propone que sea de tiempo
Claro.
completo. Pero pues a veces como que uno piensa, pues luego, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Qué hago sin juegos? ¿Qué se arma, no? O sea, la verdad, los últimos dos streams han sido así como de, pues vamos a improvisar, ¿no? Hacemos un boxe, nos pasamos al Arctic Phone, nos ponemos a hablar sin más. Y ya, como salga, realmente. O sea, a mí me encantaría poder jugar juegos, pero pues de aquí a que consigo una capturadora. Ya llovió.
Ay, no.
Entonces, pues así me la estoy llevando, improvisando. Pues nos la hemos estado pasando bien, ¿eh? Saludos al Woody, ¿eh? Que seguro nos está escuchando. Y
Muy
pues
fiel,
nada.
muy fiel ese pana.
Sí. Y pues nada, sobre el camino va rodando, va saliendo, se va puliendo. Y pues ya espero que con el tiempo vaya creciendo y pues ya tenga pa la capturadora, pa. Y pues ya salgan los gameplays. Para llevar un horario ahí más tranquilo y regular y saber qué hacer, porque híjole, ta caray, ta caray.
Ey, está culebrón. Pero yo digo que está bien. O sea, la neta está muy chido. Ahora sí que la bajaste de pechito y remataste el ángulo y golazo. Porque es una buena forma. Y eso es un ejemplo. Un ejemplo de vida. De que, sabes que hay mucha gente que siempre se pone trabas a sí mismos. De no puedo empezar a hacer X cosa hasta que no tenga tal. Entonces, siempre está chido como poder hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Y pues eso es lo que estás haciendo tú en este momento. Yo, o sea, incluso yo, o sea, y es como lo platicábamos el otro día, ¿no? Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos, siempre queremos más. Y yo, por ejemplo, quisiera mejor internet, una mejor tarjeta gráfica. Entonces, siempre vamos a tener nuestras limitaciones. Pero la limitación más importante que nos tenemos que quitar de encima es la mental. Entonces, está bien porque yo te lo decía el otro día, creo que hacer streams en Just Chatting es una buena forma de generar interacción. He visto que te ha ido muy bien, ¿eh? De pronto yo no puedo estar mucho en tus streams porque tengo otros horarios.
Sí.
Pero ya cuando llego a tus streams, ya en los últimos 20, 30 minutos, veo que tienes buena gente, entonces eso está chido, me llena de orgullo y está bien, poco a poco ahí la idea es, como hemos dicho en cada stream, en cada podcast, la idea es ir creando una comunidad. La que tenemos hasta ahorita es chiquita, pero es bonita. La verdad, estoy muy contento con lo que hemos creado hasta el momento. Y pues esto apenas empieza, esto va de aquí para el real.
Sí,
Entonces, ahí vamos.
si llego a tener 7 personas en el stream, en parte es por ti, porque la mayoría de las personas que me siguen son personas que te siguieron a ti primero. Entonces,
Sí, se ha ido haciendo la cadenita en realidad, ¿no? O
sí.
sea, es gente que llegó de streams de Zona 24/7, a gente que llegó a mis streams y ahora a los tuyos.
Claro.
Yo también ahí por eso le insisto mucho al Chema que haga streams, porque de alguna forma también ella tenía su público y ahí como que mi idea era empezar a rolarnos las
Claro,
vistas.
jugar ahí,
Pero ¿qué?
sacar algo juntos y pues ahí se van rolando.
Sí, pero bien, ¿no? Lo chido es que a cada quien lo apoyan a su manera. Hemos como que marcado bien una línea del tipo de contenido al que hace cada quien, y aún así como que su apoyo ha sido indispensable y nos los han brindado con la mejor de las ganas, y por eso muchas gracias.
Like. Sí, de hecho, ahora estaba entrando al server de Discord y estoy viendo que están mandando un buen de memes de Among Us. Este Woody está mandando sus voxels que hace. Pero bueno, madre mía, esta semana estuvo un poco lame para mí, la verdad. O sea, sí. Fuera del tema de los streams que estuvieron, que fueron la pichula. La verdad es que fue un poco lame porque no hice nada. O sea, me la pasé viendo películas, me la pasé jugando Street Fighter. Y ya. O sea, no nada más. Películas, Street Fighter, comer. Repito.
Pero está bien, o sea, es como lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Estos podcasts ya parece siempre tener una parte introductoria de salud emocional y, claro. Y productividad. Pero es que también está chido platicar de eso, porque al final de cuentas, como decíamos, ¿no? Hay que tratar de darnos también nuestros descansitos, porque también luego son muy necesarios. O sea, siempre es bueno como pararse a recargar energías para luego ya echarle bien, echarle macizo. Porque luego sí pega que pues uno quisiera ser robot, ¿no? Uno quisiera ser Francesco Bergolini e ir a 1000 por hora todo el día. Pero pues no se puede, ¿no? Nah. Entonces, pues está bien que tengamos nuestros descansitos. Yo tampoco tuve la mejor de las semanas, pero pues mira. Luego mi problema es que tengo semanas que son muy a medias, ¿no? Como que huevoneo, pero ni huevoneo bien. Y trabajo, pero ni trabajo bien.
Uy, no.
Entonces,
peligroso.
Ahí. Eso es lo más feo, ¿no? Sí. Para mí es lo más feo, como quedarte a medias. De que si vas a descansar, descansas bien. Si vas a trabajar, trabajas bien. Uh-huh. A mí me pasa mucho que yo sí tengo borrachas muy largas de hacer las cosas a medias. De trabajar y huevonear a medias. Uh-huh. Pero pues es parte de la vida. Y ahora sí que se aprende de los errores, ¿verdad?
Sí. Como diría Mijares, no somos máquinas. Ah, también nos salen lágrimas. Ah. Rolón.
Sí, sí, ese güey es un poeta infravalorado.
Pues sí. Bueno, pues ¿qué nos truje el día de hoy, ese men? ¿Cuál es el tema? Di, cuéntame, por favor.
Ay, 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 pues hoy. Hoy andamos nostálgicos, ¿no?
Nixtalgia.
Nixtalgia, exactamente. Pues es que el otro día había salido como un tema, ¿no? Durante un stream. No sé por qué salió, pero de la nada nos pusimos a hablar de juegos de teléfono. Uh-huh. Juegos móviles. Y nos pusimos a recordar nuestros bellos momentos. E hicimos una especie de top improvisado en vivo de cuáles eran nuestros juegos favoritos para celulares. Porque yo precisamente el año pasado me acuerdo que muchas veces alrededor del podcast trataba yo justamente como de jugar más juegos para teléfono para traer recomendaciones de vez en cuando. Fue de ahí que salieron podcasts en los que de pronto terminábamos hablando del Monument Valley 2, el ¿cómo se llama? El Boris, el Boris no sé qué, que es como este tipo Slenderman. Ajá. Luego también el Kart Rider Rush, que eran estos jueguitos que de pronto empezábamos a probar porque decíamos, oye, sí, también hay que hablar de juegos de teléfono, ¿no? Para que no parezcamos tan casuales. Bueno, o sea, que justamente siempre tenemos como el concepto de que, bueno, al menos yo tengo el concepto de que los juegos de teléfono son como muy para el jugador casual, ¿no? Para matar tiempo, que es como de no es el dispositivo principal en el que yo juegue o en el que más me divierta jugando. Pero siempre es un gran comodín. Siempre te salva de buenos momentos en los que quizá estás distraído, no tienes nada que hacer, estás aburrido y un jueguito de celular siempre te salva la tarde. Pero hubo una época dorada, y no me dejarás mentir, en la que los juegos de celular lo eran todo para nosotros.
Sí.
Era lo único que teníamos y eran a los que más les dedicábamos tiempo. Y los que más alegrías nos provocaban, honestamente. ¿Cuál es el primer juego de celular que te acuerdas haber jugado?
¿Primero? ¿De toda la vida?
Ajá, sí, sí. El primero con el que te enganchaste, tu primer favorito.
Híjole, así en el iPhone. Pues el Angry Birds.
¿El Angry Birds?
El Angry Birds, creo que
nah,
sí.
No, hombre, ya te estás yendo muy adelante, ¿no?
Ok, a ver. Ah, no, ya, no, ya me acordé, ya me acordé. Sí, ya, es que estoy pasando, ya me pasé la era de los teléfonos de
los smartphones.
No, no, sí, no. No.
Sí, no, esos de que apenas prendían.
A ver, sí, el primer teléfono que tuve fue un teléfono así bien chafa, Movistar azul. Y ese tenía, pues, era mi vicio, el Snake, tenía el Snake.
Sí.
Entonces, ese fue el primer juego de teléfono que jugué como tal, el Snake. Claro. Ya después, cuando mi papá tenía este teléfono que tú también tenías, ya después... No, espérate, no, cambié un Sony Ericsson negro con verde, ya bien me acuerdo. Ese Sony Ericsson sí. Venía con un juego de un vaquero que era muy similar a un juego que voy a hablar más adelante, en el cual tenías que lanzarlo por un cañón y en el trayecto, en el aire, tenías que ir agarrando los elementos que te ayudaban a continuar en el aire, que te ayudaban a llegar más lejos. O sea, de eso era el juego, de llegar lo más lejos posible con el vaquero. Entonces en el aire te encontrabas remolinos, pájaros, no me acuerdo qué más, rayos, creo. Entonces lo que tenías que hacer era, pues, chocar con esos elementos, hacer que la trayectoria del vaquero, pues, fuera la más óptima para llegar lo más lejos posible mediante esos elementos. Y ya está, pero era muy divertido. A mí ese juego me enganchó muchísimo. Tanto que una partida, creo que mi partida más larga fue casi de una hora.
A la madre.
Entonces llegué lo más lejos que pude durante una hora. Y ya después llegó la época de los teléfonos que se abrían y se cerraban, ¿no? Ya llegaba este Sony Ericsson negro que te decía que tenías tú y tenía mi papá. Y ahí el juego con el que me enganché mucho fue el Alpha Wing. Que estábamos hablando, el Alpha Wing. Era difícil, era muy, muy bueno, era sí. Este juego de naves. En el que pues tenías que esquivar las balas, tenías que esquivar los patrones, destruirlas. Era muy adictivo, realmente. Y había una serie de jefes, si no mal recuerdo. Había una serie de jefes, un gusano, había una clase de madre nodriza. Era muy, muy, muy divertido.
Es el tipo de juego que retoma esos conceptos como del Space Invaders o el Galaga.
Ajá.
Y sí, o sea, recuerdo que se ponía muy bueno porque empezaba lento. O sea, a mí el juego siempre me encantó porque toda la atmósfera alrededor de él era realmente muy atractiva visualmente. O sea,
sí,
la banda sonora.
Ajá, iba por planetas. La banda sonora, ¿no?
Sí, había como tres planetas. Bueno, creo que eran tres niveles
por planeta.
Y tres planetas por nivel.
Ajá, sí, eso.
Si no me recuerdo.
Ajá.
Entonces, me acuerdo que me recordaba mucho a las vibras de la película esta de Daft Punk, del 555, de Secret Star System, no sé qué. Que eran de estos monitos como
azules.
Me recordaba mucho a eso y la verdad es que era un juego también muy, muy ambicioso. Creo que nunca lo terminé, pero sí llegaba a los niveles más avanzados. Creo que había tres personajes, ¿no? Había un... Mi favorito era el como camaleón.
Había uno como robot. Había...
un robot, un camaleón chica. Y una morra.
Ajá.
Una chava. Estaba muy chido ese, güey.
Y otra cosa que quería comentar. Había una página para descargar juegos. No sé si te acuerdas de teléfono. Que seleccionabas el modelo de tu teléfono y te ponía una lista de juegos. Y no, es que ya no me acuerdo cómo se llamaba.
Creo que sí.
Sí, ¿no?
Es que en realidad hay muchos de los que ya no me acuerdo. Por ejemplo, buscando el Alpha Wing, de pronto como que sí encontré supuestamente formas de bajarlo para la computadora.
No.
Creo que sí, o sea, pero la verdad no sé cómo funciona eso, ¿eh?
Ah, yo lo quiero jugar otra vez.
Es que la verdad es que hay muy buenos momentos de esos días, sobre todo porque todo era mucho más simple, güey. Yo por ejemplo ahorita que dijiste el Snake también, o sea, fue mi primer juego y probablemente siga siendo uno de mis favoritos porque realmente las horas que yo le dedicaba al Snake eran insanas, la verdad, porque no me acuerdo de cuánto era mi récord, pero sí llegué a tener partidas como de 15, 20 minutos, recuerdo más o menos, y sí, ya está, o sea, literalmente ya era como jugar a hacer un laberinto dentro del mapita, de que ya no cabe la cola de la serpiente, ya nada más estás dando círculos.
Ajá.
Pero sí. Y sobre todo, yo creo que eran, supongo que a ti también te pasó, pero eran épocas en las que dependías más bien del celular de tus papás para jugar.
Sí.
Yo me acuerdo que mi mamá tenía un... Igual era un teléfono rosita. No me acuerdo si era Sony Ericsson, pero era uno de esos de que se abren y se cierran, que era un teléfono rosita. Y me encantaba porque el teléfono venía con el Sims 2. Creo que ahí nació mi obsesión con el Sims, porque yo realmente sabía muy poco del juego. Lo había jugado una vez en GameCube, de una vez que alguien me lo prestó, pero literalmente solo había jugado un par de veces. En el teléfono sí me envicié, porque literalmente, o sea, me acuerdo que era un juego muy sencillo, pero realmente cumplía mis demandas, en términos de que podías preparar varios diferentes platillos. Tu sim obviamente tenía aspiraciones en la vida, como cualquier juego de Sims, ¿no? Pero el tema de que fueran en celular lo hacía mucho más accesible, menos complicado. Y en realidad también me dio muchas horas de juego ese Sims. O sea, yo prácticamente usaba más el teléfono de mi mamá que mi mamá. Y ya cuando ella lo quería usar ya no tenía pila. Pero vaya que recuerdo con mucho cariño ese Sims 2. Me acuerdo que creo que ahí también había la opción del ñiqui-ñiqui, pero no podías tener hijos.
¿Qué?
Sí, obviamente estaba censurado, ¿no? Como en todos los juegos de Sims, pero... Era como, ay, cabrón, ¿qué están haciendo en la cama? Ay, qué onda.
Oye, ¿qué crees que ahorita estoy buscando en la internet? Ajá. Es que, neta que jugué muchos juegos en mi teléfono y me da mucha pena no recordarlos, porque había unos muy buenos.
Sí.
Pero mira, me encontré esto en internet. Este es el juego que jugaba del vaquero que te decía. Estoy pasando la liga. Ahí aparece. El juego que aparece en el teléfono es el que yo jugaba. Es el que te decía. Y estoy buscando un catálogo de juegos de Sony Ericsson de antes, para ver si alguno lo encuentro por aquí. Porque había muchos. Te juro que pasaba horas bajándome juegos de esa página que te decía. Bajaba muchos juegos y me empezaba a viciar y me empezaba a probar todos para ver cuál me embonaba.
A la madre. No, yo del Sony Ericsson, de lo que más me acuerdo, más que juego, era aplicación. Se llamaba Music DJ. Era un pequeño programita que venía en el teléfono para hacer canciones con pistas pregrabadas de distintos instrumentos. Tú te podías crear tus propias canciones. La verdad es que yo también con esa cosa me vicié. O sea, todo el tiempo me la pasaba haciendo cancioncitas con eso. O sea, y aunque fueran repetitivos y aunque no fueran la gran cosa, porque pues obviamente no había muchas opciones, pues siempre era como muy entretenido estar intentando recrear pistas que ya habías hecho, porque las podías guardar y las podías usar luego como tono de llamada o como alarma. Y la verdad es que ese también me trae muy buenos recuerdos.
Creo que hasta lo llegaste a llevar a la secundaria, ¿no? Creo que me lo enseñaste, sí. Que hacía música así solito. Ahora sí que se jugaba solo. Ajá.
Sí, tú nomás ponías qué querías que sonara y ya.
Ajá.
Pero sí, era buenísimo.
Ah, ya me acordé de otro, mira, el Worms Forts.
Uy, amigo, lo que acabas de decir. Me acabas de desbloquear un recuerdo. Güey, el Worms literalmente fue el juego que marcó mi... ¿Cómo decirlo? Mi vecindario. Ajá. Me acuerdo que hubo una época en la que todos en la calle en la que yo vivía estábamos obsesionados con el Worms. Y siempre nos poníamos a jugar. Porque tenía modo para dos jugadores.
Sí.
Entonces siempre nos hacíamos nuestros mini torneos de Worms ahí. La neta es muy buena.
Sí, que construías tu base y empezabas a disparar diferentes elementos. Que un alce, que un coche.
Sí, no sé qué, un refrigerador.
Ajá, un refrigerador. Ya después yo me pasé al Worms Armageddon, que después salió para PC. Y ese igual fue un vicio muy duro que tuve en el Worms. Pero en principio creo que nació en teléfonos, ¿no?
Creo que sí. Lo más probable es que sí. Sí, lo más probable es que sí.
Y pues ya después sí hubo una serie de juegos que neta. Igual jugué una versión móvil de Age of Empires, si me acuerdo. Pero pues el Age ya yo lo traía ya desde antes, ¿no? Ya lo había jugado. Ya había jugado el 3 en la computadora y todo. Pero sí me encontré una versión del Age. Estaba mucho más sencilla. Y obviamente, pues el sistema de minería y de recolección, pues era. Tenía que adaptarse al teléfono. Porque pues tampoco puede estar ahí cargando un mapa grande, un Sony Ericsson, ahí todo este chafa.
Sí.
Pero jalaba y igual era uno de esos juegos que me pasaba. ¡Ah! ¿Sabes cuál juego? que me peleaba con mi hermano por su teléfono. Que yo estaba en su teléfono ese. Era un juego de boliche. Era un juego de un teléfono Movistar. Era un juego de boliche. No me acuerdo cómo se llama, pero el chiste era de bolos. Entonces cuando tú hacías una chuza, salió un pavo ahí moviendo las nalgas ahí. Y siempre nos la pasábamos ahí en el juego de bolos, a ver quién hacía mayor puntuación.
A la madre. Qué loco, güey. Yo la verdad no tengo muchos recuerdos de juegos. Creo recordar por ahí un juego de peleas, pero no me acuerdo en qué franquicia estaba basada exactamente. O sea, yo literalmente mi infancia me la pasé con esos juegos que ya mencioné. Porque en realidad durante mi infancia no tuve muchos teléfonos. O sea, literalmente mi primer teléfono fue el Nokia, que literalmente solo venía con el Snake. Luego fue el Sony Ericsson, que fue ya con este, con el Alpha Wing y el Music DJ. De ahí pasé a un Nokia C7, creo, que ya era Touch y toda la madre.
Ajá, sí, el blanco.
Pero no recuerdo qué jugaba ahí. No. O sea, tenía juegos como de estos de. ¿Cómo era? Game Loft.
Yo me acuerdo que jugabas. Se llamaba la desarrolladora. De Sonic. Ahí luego.
Creo que sí jugaba de ese estilo. Pero creo que la mayoría de los juegos que yo jugaba eran como juegos. Las puras demos, literalmente. Porque luego como que me daba culo piratearlos.
Fíjate que yo me acuerdo que de algunos juegos que jugábamos ahí, porque tú me lo prestabas luego en la secundaria, que tenías uno de una pelotita roja.
¡Ah! Güey, ¡oh, Dios mío! ¿Qué se llamaba ese, güey?
¿Sí te acuerdas, no?
Sí, güey, era buenísimo. Ese tenía que ir saltando.
Ajá, sí. Y luego nos lo rolábamos ahí en el salón. Ah, te toca a ti, güey. Sí. Ten.
Ajá, y de hecho yo me estaba acordando hace rato de un juego parecido. Ya sé cuál, creo que ya sé cuál es el que dice, se llama Red Ball,
ajá.
A la madre, y salieron varias versiones, ¿eh?
Sí.
Pero yo me estaba acordando de uno de esos juegos que a mí me parecían revolucionarios, güey, me volaba la cabeza. Que tú tenías en tu iPod, que era un juego de una bolita, era una esfera como plateada.
Ajá.
Que tenías que ir girando el teléfono.
El giroscopio, ¿no? Para meterlo en el hoyo.
Ajá, y que tenía que ir recolectando otras bolitas chiquitas.
Sí, me acuerdo. Sí, que es como un tablero, ¿no? Y tenías que ir moviendo la pelota por el tablero, recogiendo todas las bolitas y después llegar al agujero.
Exacto. Sí, hasta que no agarrabas todas las bolitas, no desbloqueabas o no abrías la puerta, mejor dicho.
Ajá, sí. Y creo que tenías que mover una clase de puertas, ¿no? O como bloques para... Para atravesar todo el laberinto. Porque, pues obviamente, o sea, tener un laberinto así desde arriba, pues es, creo que es sencillo, ¿no? Creo que sí tenías que mover algunas cosas.
Ajá, creo que tenías que empujar como estas plataformas en las que algo se quedara en un lugar.
Ajá.
Para que te mantuviera abierta la puerta.
Sí.
Nada, madre mía, creo que... ¡Ay! Bueno, es que ya me estoy acordando de juegos, porque anoté algunos, pero yo creo que de la gran mayoría no me acuerdo. Y ahorita como que sobre la marcha se me están ocurriendo.
Ajá.
Pero creo que ya fueron juegos tal cual de mi época dorada con mi primer iPhone, que fue un iPhone 5.0, un blanco. Que me acuerdo que yo ahora sí que yo me quería comer el mundo entero en ese momento, ¿no? Porque era como de, güey, mi primer iPhone. O sea, yo te pedí recomendaciones en ese momento de juegos y literalmente creo que llegué a bajar hasta más de 30 juegos en un día.
Sí.
Porque literalmente tenía como la espinita clavada de probar todos esos juegos que siempre había querido jugar. Y luego bajé... Me acuerdo de los primeritos juegos que jugué en ese iPhone. Fue el Candy Crush, el Angry Birds Go, que era como el Mario Kart, pero de Angry Birds.
Ajá.
También bajé un Angry Birds de Star Wars. Con ese estaba viciadísimo. Me acuerdo que una vez se me bugueó. Durante mucho tiempo lo tuve bugueado. Recuerdo que me salía como que la aplicación se estaba actualizando, pero nunca lo pude volver a jugar. No sé qué pasó. Lo borré, lo volví a instalar y no. O sea, me decía que estaba actualizando y nunca quedó bien.
Pero
luego igual el... Güey, el Flappy Bird.
Uy.
Flappy Bird.
Uy, yo todavía lo tenía en mi iPod, pero no me acuerdo qué pasó, que lo tuve que formatear y se perdió. Yo lo tenía en mi iPod, el original, el Flappy Bird.
Sí. Oye, el Flappy Bird me trae muy buenos recuerdos porque literalmente recuerdo que ese juego sacó mucho nuestro lado competitivo en la prepa.
El Samuel, ¿te acuerdas?
Samuel y Gustavo traían ahí un pique, güey. Me acuerdo que todos los días alguien llegaba y decía, ya superé tu récord. Y el día siguiente, ya la superé. Y así, o sea, todos los días se pasaban la tarde entera jugando porque querían a huevo superar al otro. Yo creo que recuerdo que mi récord fue de 193.
A la creo. Madre.
Algo así creo recordar. Hice menos de 200. Pero la neta era un juego que me gustaba mucho. O sea, yo todas las mañanas tenía mi pequeña rutina de jugar de Flappy Bird todas las mañanas.
No, yo no llegaba tanto. Yo llegaba como a 120. Fue mi máximo, creo. 120, 110. Estaba duro.
Sí, sí, sí. La verdad, sí, estaba potente. Uno de mis juegos favoritos, ahora que me acuerdo, y que nos dio muchas horas de diversión en conjunto, fue un juego que tú tenías en tu teléfono, en tu iPod.
Ajá.
Que era este juego de fútbol.
Ah, sí.
Era como un tablero con fichas. Y era. Podía ser por turnos o podía ser de forma simultánea. Entonces, pues la idea del juego era como que tú le dabas dirección y potencia a la fichita.
Y ángulo también.
Y ángulo también.
La podías curviar la ficha, ¿te acuerdas?
Uh-huh. Sí, 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 podías darle comba al pues, efecto Yabulani al disparo.
Estaba muy bueno.
Estaba muy chido porque tenía varios modos de juego. O sea, había uno que era como el más clásico, que era una ficha a la vez, ¿no? Pero luego había otro que era como de puedes mover todos al mismo tiempo a ver qué pasa. Entonces tú como que... o sea, básicamente la idea del juego era tú establecer cuál iba a ser tu movimiento y luego soltar las fichas al mismo tiempo para ver quién le daba primero el balón.
Ajá. Si era por turnos.
Ya de ahí. Ajá.
Bueno, es que había modo. Había dos modos. Había uno en el que era al mismo tiempo los movimientos. Y había otro en el que era uno y uno. O sea, exacto. Tú tirabas, luego yo tiro. Entonces, y luego podías hacer combinaciones bien chidas. Si te funcionaba bien el timing. Porque, pues, cuando tú lanzabas una ficha, pues tenías esta opción del qué tan fuerte la tirabas. A qué distancia, cómo la ibas a curvar y qué dirección iba a llevar. Entonces, sí. si hacías un buen timing, metías golalazos.
Sí, sí, sí. Sí, porque luego ya, o sea, quien ya era vaguito para el juego, pues ya como que le calculaba, ¿no? Era como una especie de billar, por así decirlo.
Sí.
Porque había gente que era como de, yo ya sé que si. Que a lo mejor no le puedo pegar a la pelota directamente, pero si empujo esta ficha, o sea, de que genera un efecto en cadena para pegarle a dos o tres y luego que empujen el balón, esas eran ya las jugadas legendarias.
Yo la verdad es que me hice una lista de todo lo que me acordé. Es muy larga, pero voy a tomar los juegos que recuerdo y los juegos que me gustaban mucho. A ver, de los más viejitos que tengo aquí, era el Dino Cap, que era una clase de beat 'em up, de disparos, en 2D. Y entonces, pues, lo que tenías que hacer era avanzar y destruir a los dinosaurios. Era sangriento, era bueno, tenía un poco de gore, pero estaba muy entretenido. Creo que me acuerdo que conforme ibas avanzando, ibas recolectando dinero, creo. Con ese ibas comprando armas y mejoras. Y aparte había una versión de supervivencia. En el que tenías que aguantar el más tiempo posible. Y pues te salían dinosaurios por la izquierda y por la derecha. Y te, pues, tenías que aguantar con la munición y la vida que tenías. Que cuando matabas a los dinosaurios te soltaban munición. Pero pues tenías que manejar bien el tema de recargar, el tema de curarte. Era una locura ese juego. Y este era muy bueno, era muy entretenido ese Dino Cap. Después sacaron un Dino Cap 3, pero la verdad no era muy bueno. Y creo que ese fue el único que se quedó en la tienda de iOS. Ya es el 2, ya no está. Era muy bueno. Igual otro que jugábamos mucho en la preparatoria y en la secundaria era este que se llamaba Touch Hockey o el Glow Hockey. ¿Sí te acuerdas? Que pues era como el hockey de mesa, pero en el teléfono. Y la verdad fue sí. Uno de esos juegos por los que quise un iPod. Me acuerdo bien porque en la secundaria, ya casi saliendo, ¿Quién me lo enseñó? Me lo enseñó Nefi. Ya ves que Nefi igual estaba en la secundaria. Sí. Mi antiguo befo. Él me lo enseñó en la secundaria. El otro Ludwig, este güero. Pues él me lo enseñó en su iPod y dije, ah, nomás, está perrón. Y fue, creo que fue de esos juegos que me hicieron comprarme el iPod. O sea, fue un vende iPods. Ese Glow Hockey, el Touch Hockey. Se me hacía muy, muy divertido. Pues de ahí también recuerdo otro. Ah, pero el Plantas contra Zombies, madre mía. 10 de 10.
¿Así lo jugaste en teléfono?
¿Mandé? No, en el iPod ya. Okay. Pero te digo, el Plantas contra Zombies, igual ese fue un antes y un después, ¿no? Los juegos de teléfono. Todos lo tuvimos, todos lo jugamos.
Sí.
Había otro que se llamaba The Great Fusion. Ese era muy bueno, no sé por qué lo quitaron. Era un juego con historia y de puzzles. Era point and click, en el que un par de nerdos se daban cuenta de que habían descubierto un disco con una clase de contenido pirata. Me acuerdo que están en una época en la que el copyright ya, creo que era previsorio ese juego, porque era una época en la que el copyright ya era terrible, ¿no? Que no podías bajar ni una imagen, o poner cualquier canción sin que te cayera la chota, ¿no? El copyright. Entonces me acuerdo que era una clase de travesía en la que pues tenías que detener a la empresa, ¿no? Para que pues se echaran para atrás con todo esto. Y había un buen de cosas de la cultura popular, había críticas al arte, había un buen de cuestiones muy interesantes. Que había un artista que estaba cagando y decía que era su arte. Entonces hasta había una exposición de cacas. Y sí. Entonces había una parte donde tenías que llevar un martini con fuego para que pues pudiera obrar y pudiera pues crear su arte, ¿no? Y así un buen de cuestiones muy, muy divertidas. Otro que tengo por aquí, así más viejito, es que me estoy yendo para atrás, porque si no más adelante no acabamos.
Sí, no.
Ah, mi juego favorito de toda la vida en teléfonos. Que ya no existe, lamentablemente. El Tiny Thief.
Uy, ok.
Tiny Thief. Este era un juego en el que tenías que escabullirte y meterte. Era como de plataformas. Y de escalar y de tratar de evadir a los enemigos en pantalla. Una clase de. Bueno, el chiste es que tenías que hacer. Era un juego de sigilo. Y aparte tenías que interactuar con palancas, con botones. Como por ejemplo para distraer a los guardias. Creo que también podías aventarles ¿cómo se llama? Pues cosas en la cabeza, así como macetas, cajas, heno, lo que sea. Entonces tenías que ser un poco inteligente. Tenías que ser inteligente para saber cuál era la secuencia correcta o cómo derribar a los enemigos y escabullirte y poder rescatar a la princesa, creo, al final. O un tesoro, creo. El aspecto visual era muy bonito. Los puzzles se me hacían muy inteligentes. La música era muy bonita, muy chida. Y era largo, creo. Creo que era largo. Obviamente que si te la pasabas ahí todo el día, pues creo que si te la acababas como en 5 horas o 4 horas. Porque pues claro que no ibas a resolver todo la primera. Si resolvías todo la primera, pues yo creo que si te la acababas en una hora y media o dos. Pero era muy, 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 muy divertido este Tiny Thief. Y por alguna razón lo retiraron de la tienda. No sé qué pasó.
Se lo robaron.
Y creo. La mayoría de mis juegos favoritos tienen la palabra Tiny.
Chiquito.
Tiny. Sí, porque había otro que se llamaba Tiny Wings. Creo que ese lo tuviste también tú. El Tiny Wings. Que era un juego
en el... Recuérdame, porque yo tengo empolvado el...
Pues mira, en este juego tenías que... usabas un pájaro. O así que usabas el pájaro.
Ay, cabrón. By the way, feliz día del pene.
¿En serio?
Es hoy.
Qué pedo. Bueno, aprovechando que es el día del pájaro, pues en este juego te das cuenta que tenías que como que surfear por montañas. O sea...
Ah.
Cuando tú apretabas el botón, el pájaro bajaba. Pero así que el pájaro melames bajaba.
Sí, sí.
Y este... Ya,
no tenía este, pero tenía uno parecido.
Ah, pues es el mismo concepto. O sea, bajaba el pájaro melames. Hacía una clase de surfeo por montañas. Tenías que aprovechar las pendientes. Entonces, si tú apretabas, sí. tú tenías un buen timing y sabías a qué hora bajar, pues bajabas. Y cuando subía, pues subía con mucha velocidad potenciado. Y llegabas más lejos. El juego acababa cuando la noche te alcanzaba. Tenías que ser rápido entonces, porque si te empezabas a detener, la noche te alcanzaba y pues te dormías. Y se acababa la partida. Ese era uno de los juegos favoritos en iOS. Pero bueno, continúa tú, por favor, porque no quiero yo acabar el podcast y seguir con todos los juegos aquí 10 horas. Porque tengo una lista de 30, 40 juegos.
No, es que yo la verdad... Estoy seguro de que hay muchas joyas que se han quedado olvidadas en el tiempo porque muy seguramente no voy a acordar del nombre. Porque ahorita justamente me acabas de desbloquear otro recuerdo de exactamente la misma versión del Tiny Wings, pero el que yo tenía era como de snowboard. De hecho, el juego era muy minimalista porque literalmente era pantalla negra y el mono era blanco. Entonces, creo recordar que el juego solía cambiar un poco de color dependiendo de... del impulso o la velocidad a la que ibas.
Sí.
Pero la verdad es que también era muy buen juego. O sea, yo literalmente los juegos con los que yo me quedo y que son por mucho mis favoritos. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho del... Yo jugaba mucho el Pac-Man. Había un Pac-Man para teléfono que también me llegué a enviciar. Creo que tampoco nunca lo terminé. Se ponía difícil por ahí del nivel 3 o 4, pero pues prácticamente era lo mismo que cualquier Pac-Man y también era muy divertido. De hecho, también tenía un Crazy Taxi. Llegué a tener el Crazy Taxi también en el teléfono.
Lo regalaron, ¿no?
Creo que sí, la verdad no me acuerdo. Pero lo único que sí recuerdo es que el juego estaba muy bien optimizado. O sea, el juego rendía muy bien y la verdad es que recreaba mucho la sensación del Crazy Taxi clásico. Uno de los juegos que sí más me llegó a enviciar fue un juego de los Simpsons, el Tape Out. Son de estos juegos en donde tú pones a tus monos a hacer actividades, los dejas haciendo tareas por X tiempo, y luego tú te tienes que salir del juego y luego regresar en un rato, en unas 2-3 horas, para ya como cobrar las recompensas. Entonces vas juntando dinero y se supone que había que hacerle mejoras a la ciudad. A Springfield, o sea, tú en este caso era como de... La idea del juego era reconstruir la ciudad casi a la perfección, pero pues obviamente tú tenías la libertad de hacer tu propia versión de la ciudad. Entonces, si tú querías llenar tu Springfield de puras escuelas o de puros parques de diversiones, pues se podía. Y la neta estaba chido. O sea, de hecho, recuerdo que sí hubo una época en donde me interesé mucho por ese tipo de juegos. También... tuve una versión de los Juegos del Hambre, donde igual lo que tenías que hacer era juntar provisiones. Tenías que ponerte a hacer flechas, tenías que ponerte a hacer armas o juntar carbón. De hecho, creo recordar que ese juego se combinaba con otro, que era como de tú aquí prepara las provisiones. Y luego las ocupas en otro minijuego que es como de ya lanzar flechas y matar enemigos o algo así. Entonces esos eran muy divertidos. Hay un juego que ahorita estoy tratando de recordar cómo se llamaba. Porque la neta no me acuerdo. Pero era prácticamente lo mismo que Mario Bros. Pero con un duende irlandés.
Tenía como... Ya que era como un gato, ¿no?
No, es que sí era humano, pero
Caramba.
la verdad no me acuerdo. Tenía tintes muy parecidos al Terraria, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pero era prácticamente lo mismo, o sea, era un clásico juego de plataformas donde igual tenías que ir esquivando enemigos y desbloqueando power-ups y saltando sobre bloques. Y
Yo
esos eran...
jugué uno así de igual tipo Mario, pero con un gato en iOS, pero no me acuerdo. Y
Es que habían varias versiones, pero sí.
ahorita que mencionaste de los Simpsons, me acordé de uno que era ese igualito que el de los Simpsons, el mismo concepto, pero con los osos de Weebar
Ah,
Bears.
ya.
Este se llama Weebar Bears Match Tree Repairs. Tenías que hacer lo mismo, pero para tú ir progresando y ganando fichas con las que tú ibas mejorando las cosas. Por ejemplo, estabas en tu base, en tu casa. Tú juntabas tres fichas, con esas tres fichas podías proceder y hacer reconstruir la cancha de básquetbol. Y obviamente tomaba tiempo, como siempre, ¿no?
Sí.
Pero tú, para ganar estas fichas, pasabas stage de match tree, de pues juntar tres hamburguesas, pancakes, y pues había combos. Y yo creo que de ahí nació mi afición al match tree, porque de ahí empecé a jugar un chorro de match tree. Menos el Candy Crush, sorpresivamente. Que hasta la fecha sigo jugando. Por ejemplo, hace no mucho jugué uno de Agretsuko, que igual era Match 3. Era por líneas. Cada uno tenía sus su plus o su elemento característico. No siempre, por ejemplo, en el Match 3 de Agretsuko, hacer cuatro líneas no te daba nada. O sea, no, o sea, hacer como un cuatro, o sea, como cuatro elementos en uno, no te creaba ningún combo. En Weaver Burst hacías un combo de cuatro y cuando haces ese combo te rompía una ficha que el juego creía necesaria para que se creara otro combo, a ver si me explico bien. Y después de ese, bueno, antes yo jugué mucho, mucho tiempo, mucho, pero mucho tiempo, incluso hasta el año pasado, que decidí borrarlo porque era mucho vicio. Uno que se llamaba Cartoon Network Matchland. De hecho, si lo pueden jugar, jueguenlo, pero mídanse, chavos, porque sí está
No,
muy
cuando me
adictivo.
digan.
El Cartoon Network. Ajá, ponerlo aquí para acordarme, porque sí. Matchland. Y pues era lo mismo, era un match tree. Pero en ese match tree, cuando tú hacías los combos, pues peleabas contra enemigos. Y hacías un buen combo, le hacías daño a los enemigos. Y entonces cuando tú ibas eliminando esos enemigos que son como alimentos, como botanas, pues tú ibas abriendo tiendas y esas tiendas te daban moneditas. Y con esas moneditas, me acuerdo que comprabas mejoras para tus héroes. Y aparte podías desbloquear, te daban más consumibles. Y esos consumibles, con esos consumibles podías desbloquear otras figurinas. Cuando juntabas 10 figurinas, por ejemplo, de Jake, podías desbloquear a Jake. Cuando juntabas es que depende del personaje, porque había personajes que eran como tier S, que eran mejores, que tenían como de 5 estrellas. Creo que Johnny Bravo es el mejor del juego. Tienes que conseguir, creo que 50, 45, no me acuerdo bien, 45 figurinas de Johnny Bravo para desbloquear a Johnny Bravo. Pero pues obviamente te tomaba muchísimo tiempo, a menos que le metieras dinero al juego. Que incluso
Sí,
una
sí,
vez
sí.
estuve a punto de hacerlo, pero pues por eso decidí dejarlo, porque estaba
No,
muy,
Davis,
muy, muy, muy,
no lo
muy,
permitas.
muy viciado con este juego. Y es que visualmente es muy bonito. El diseño de los personajes está bastante chido. Todos los adaptan, ¿no? Como esta versión pixel art rechoncha, bonita, kawaii. Y pues por ahí me entró, ¿no? Por el ojo. Y pues el sistema del Match 3 está muy chido. Está muy, muy, muy chido. Muy bien hecho. Es muy dinámico y pues te fuerza a que pienses rápido. Entonces por eso era uno de esos juegos en los que me viciaba. Y ahí yo creo que ahí, de ahí empezó mi vicio con el Match 3.
Qué caray,
Y después jugué el
qué
Pokémon Café.
caray.
Ese fue de los últimos. Igual es un Match 3, pero ese es diferente. Ese no está basado en una cuadrícula, sino que los elementos están sueltos en la pantalla. Entonces tienes que hacer combos, encerrar cosas. romper bloques, lo mismo, y pues vas desbloqueando los Pokémones, los vas satisfaciendo, vas desbloqueando áreas del café, que si el área para los Pokémones acuáticos, que es el área para los Pokémones, no sé, tierra, tipo tierra, así, tipo planta, y pues cuando tú llegas a satisfacer a un Pokémon a un nivel elevado, se unen a la plantilla de tu café. Y entonces tienes nuevas habilidades y vas mejorando para seguir avanzando los niveles. Y luego hay una clase de eventos en los que llegan Pokémones más grandes o legendarios. Y pues si satisface su apetito, pues ganas, los ganas y entran a tu plantilla también. Era muy, muy bueno así. No sé por qué no ganó mejor juego móvil, la neta.
Bueno, al menos estuvo nominado. Que me parece que ya es un logro bastante bueno para un juego de ese género. Porque en realidad, ahora sí que la tecnología, el avance de la tecnología es que estos chavos de ahora, pues, o sea, ahora es posible encontrar juegos mucho más complejos en teléfonos. O sea, ya puedes jugar Fortnite en teléfono, el Free Fire y no sé cuántas cosas más. Y eso está muy cabrón. Incluso me acuerdo que en mis épocas del Nokia, el C7, que fue mi primer smartphone, propiamente hablando, ya había demos del Maiden y del FIFA para ese tipo de teléfonos. Entonces, creo que en realidad hay muchos géneros que son muy reconocibles en juegos de teléfonos, como los Match 3 o estos juegos como el tipo Subway Surfers. El original no me acuerdo cómo se llamaba. Temple Run. Correr. Ándale, el Temple Run. Y también esto es como de. Que es tipo. Es tipo Match 3, pero con pelotitas que vas aventando hacia arriba. No me acuerdo cómo se llamaban. Pero está chido que incluso como haciendo caso a las reglas del propio género, sigan habiendo como pequeños distintivos que de vez en cuando sí se salen de lo establecido para hacer que sea entretenido.
Sí, hay como una serie de juegos básicos que o indispensables que siempre encuentras en las tiendas, ¿no? Como esos Match 3, sí. los basados en el FIFA, en los deportes. Muchos de esos juegos que descubrimos. Ahorita me acordé de otro, el Don't Waste to Die. Ya estábamos hablando de ese.
Uy, sí.
Igual el Preguntados, igual era uno de esos que jugábamos mucho. Que después lo tiré en la basura porque como que ya después cuando aceptaba preguntas de las personas, pues te encontrabas ahí preguntas bien random, así como de ¿cuál es el nombre del primer disco de Julián Álvarez? Y estaba en cultura popular. Y así, ¿de qué pedo? ¿Esto cómo va a ser cultura popular? Y pues ya después ya no tenían sentido, ¿no? Y perdías porque pues, las preguntas eran muy, muy random.
Sí, la verdad es que sí.
Había otro que jugaba igual mucho que se llama Highway Rider. Era un motociclista y tu misión era pasar lo más cerca posible de los coches. Lo más temerario que fueras. Y creo que ya no, pero antes había una animación. Que cuando chocabas, no sé si era un modo de juego, que chocabas y entre más huesos te rompías, más puntuación tenías.
Ajá, había un juego así, ¿no?
Sí.
Yo me acuerdo que creo que ese tipo de juegos yo los conocí tal cual en internet, en estos juegos de Flash, en juegosjuegos.com, que había juegos así de que entre más daño le hagas a tu mono haciendo X acrobacia, más puntos ganas.
Sí. Y pues este era así, el Highway Raider. Entonces, sumabas puntos por ser temerario y sumabas puntos al final de tu partida al chocar por romperte la mayor cantidad de huesos posibles.
Qué loco.
Y estaba muy
divertido. Yo tenía un juego. Bueno, de hecho yo tuve la versión para teléfonos del Burnout. Ahora que hablamos de juegos así de que premian ser osado y arriesgado.
Soy bien loco.
Soy loco, soy tremendo. Burnout es de esos juegos que premia mucho el apenas esquivar un accidente por milímetros o romperle la madre a otros coches. Entonces, me acuerdo que ese también, el Burnout Paradise. No me acuerdo si era el Burnout, ahora que lo recuerdo.
El Burnout Paradise.
Sí, No, no, no. O sea, era para teléfono, pero había uno que era como de arrancones. Me acuerdo que tú le tenías que ir haciendo mejoras al coche.
Ah,
y obviamente lo podías personalizar de la forma en la que tú quisieras. Pero literalmente lo que más importaba creo que eran los primeros segundos de la carrera.
Ese lo jugaba mi hermano. Que tenías que meter a tiempo la palanca, ¿no? Los cambios.
Ajá, güey, no mames, era buen juego ese.
Ese estaba bueno.
Sí, sí, sí. Y hablando de juegos de carros, y uno de mis favoritos por mucho, porque el aspecto visual de este juego me encanta, que es el Neon Drive, que es un juego con tintes retrofuturistas, que literalmente es de un coche que va esquivando obstáculos. O sea, son como tres carriles.
Sí.
Y en determinadas partes de la carretera pues hay estos como bloques de colores que tienes que esquivar. Entonces el juego es muy divertido porque tiene un ritmo muy frenético, porque se guía mucho por la música.
Sí.
Tú tienes que esquivar los obstáculos al ritmo de la música. Entonces eso lo vuelve realmente muy muy entretenido, porque literalmente no es solo esquivar, sino es como un Guitar Hero, por así decirlo. Tiene como esta mecánica de si tú esquivas, escuchas la canción. O sea, la canción se escucha bien. Entonces eso te incentiva a seguir jugando, porque como que te crea toda esta atmósfera de que va a ser una carretera en un viaje súper chill, pero con obstáculos y con esta iluminación neón que es muy cautivadora, y con la musiquita que está muy fachera. Y la verdad es que es de mis juegos favoritos también en Neon Drive.
Ese lo jugábamos en la universidad, ¿no? Los primeros semestres, no me acuerdo.
Creo que sí.
Porque yo acuerdo haberlo jugado con tu teléfono. Y de hecho, me desbloqueaste otro juego. Que igual jugábamos en tu teléfono, que era uno de una bola así metálica y tenías que ir rompiendo vidrios.
Ah, chinga.
¿Acuerdas que iba avanzando la cámara? O sea, ¿haz cuenta? La cámara era como la perspectiva del personaje. Entonces, sí. Si no alcanzabas a romper los vidrios y chocabas con uno, perdías, acababa la partida. Entonces tenías que ir avanzando y ibas con la pelotita rompiendo las estructuras de vidrio, que eran así como pirámides a veces eran pantallas de vidrio, a veces eran puertas, a veces tenías que darle clic a un botón para que se abriera una puerta así de metálica. No sé si te acuerdas de ese.
No, la verdad ese no me acuerdo.
Y era similar porque tenía un ritmo musical.
Pues qué loco, qué loco.
Y después estaban esta serie de juegos muy a lo Angry Birds, que tenían stage en los que tenías que pues conseguir 3 estrellas. Yo me acuerdo de uno que era estaba bien bonito que se llama Run, que era de un cangurito que tenía en cada nivel tenías que ir saltando cosas. Que saltando cactus, así como el Fat Jacobo.
Ah, ya.
Entonces tenías que ir esquivando las cosas, tenías que agarrar sombrillas, tenías que saltar las piedras y llegar a la meta sin golpearte, ¿no? Y creo que había una clase de checkpoints que eran como palitos de esos que usan en las barberías, así como dulcecitos. Y era muy bueno ese, era muy bueno. También había una clase de resortes en los que podías... ¡Ah! Y agarraderas también. Hay agarraderas en las que te podías agarrar. Y al final estaba bonito porque pues se escapa del zoológico y ya es libre con su familia y todo el pedo. Porque creo que rescata a su familia. Creo que esa es su misión del juego, rescatar a su familia. Y ya lo rescatas. Estaba muy chido.
Por favor, dime que te acuerdas de un juego, porque yo no sé cómo se llama. Bueno, ya no me acuerdo cómo se llama.
Ajá.
Pero era de ir avanzando por la carretera sin chocar. O sea, era un monito que era como una vista cenital, casi. Y cada vez que tú le picabas a la pantalla, pues saltaba un espacio hacia arriba, hacia adelante, ¿no? También podía saltar hacia los lados, pero la idea era esquivar el tráfico. Entonces había como estos especie de checkpoints en donde las banquetas, tal cual de la calle, pero luego tenías que avanzar y esquivar los coches.
No me acuerdo. Yo de esa clase de juego nada más me acuerdo del que te conté ahorita, el Highway Rider. Pero no me acuerdo, dice. Sí.
Es que este juego me gustaba mucho porque por las skins que podías desbloquear. O sea, tenía como muchos animalitos que podías usar.
Ah, caramba. No, no me acuerdo. El que sí también tenía skins era este Highway Rider, que tenía skins así como de este buzo, de astronauta, no sé qué tanto madre. Que hasta cambiaba la música cuando cambiabas de skin.
Es que no me quiero acordar cómo se llamaba este, porque sí era muy bonito. Y también era de mis
Oye,
favoritos, pero.
y hablando de juegos, había una
Ajá.
aplicación de juego que te cada día ponía tres aplicaciones gratis. Que te decía,
Chinga.
esta aplicación y esto están gratis. Y te redirigía a la App Store. Que tenía, era como un sombrero de mago. Ah, se llamaba Free App Magic. Entonces tú cada semana entrabas y te decía, ah, no, pues este juego está gratis, ese y este y este y este. Entonces ya entrabas y empezabas a bajar. Y creo que ahí fue donde descubrí uno que se llamaba Pudding Monsters. Que era como una clase de puzzles en las que tenías que unir a los monstruos de gelatina. Y tenías que apretar botones que eran las estrellas del nivel. Si apretaba las tres estrellas en el menor número de movimientos posibles, conseguías mayor puntuación. Creo que se lo acabé. Creo que se lo acabé todo, así full. Con todas las estrellas y todo el pedo. En una tarde casi casi. Porque era muy, muy, muy viciable ese juego. Visualmente era muy bonito. Y había una serie de monstruos diferentes. Que había unos que empujaban cosas. Había unos que hacían que se pegaran. A los elementos del mapa. Estaba muy, muy, muy chido ese el Pudding Monsters.
What the fuck, amigo? Oye, el juego que decías hace ratito es el Make Them Fall.
¿Cuál?
Era de estos monitos que se parecen al Mr. Game & Watch. Que habían, los fondos eran de colores. Entonces, tú tenías que picarle a la pantalla para que el mono cambiara de lado. O sea, iba cayendo, pero se iba deslizando sobre una pared. Pero luego esas paredes tenían como picos que había que esquivar.
Ah, ya lo
Entonces,
vi.
para esquivarlos había que tocar la pantalla para que saltara de un lado a otro.
No, sí, yo no lo
Pero
jugué.
luego, ese estaba muy bueno. Luego, la parte complicada es que a veces controlabas a varios monos a la vez. Creo que el máximo de monos a controlar eran 6. Y obviamente no todos iban al mismo ritmo o no todos tenían los mismos obstáculos. Entonces, pero o sea, literalmente todos obedecían al mismo botón. Si tú tocabas la pantalla, todos se movían. Entonces estaba complicado y era muy entretenido también.
Oye, con esos monitos que acabo de ver, me acabas de desbloquear un. No tiene que ver con juegos de teléfono. Pero era uno de esos
Sí.
juguetes
Ah, ok.
de. No, 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 lo que yo te digo.
Ah, perdón. Pensé que era pregunta.
No, 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 no. El que yo te digo, me acabas de desbloquear uno porque era un juguete que vendía Mattel, que era un cubo con un monito así, con un Stickman. Y
Sí.
los juntabas y se
Ajá,
interactuaban,
sí.
¿te acuerdas?
De hecho, todavía los tengo. Creo que se llamaban Cube World o algo así.
Ah,
No,
los
no,
tienes, los
Cube World, no.
tuviste.
Yo tengo dos. Tenía un azul y un verde. Los podías juntar y se supone que se visitaban y hacían cosas juntos. Y
Ajá.
cada uno tenía su personalidad. Entonces, dependiendo de cómo tú los hacías interactuar, se podían llevar bien o se podían llevar mal.
Ajá. Estos estaban cagados.
Esos estaban muy chidos, la verdad.
Ay, el Simi-Simi. ¿Te acuerdas del Simi-Simi? La inteligencia
Güey,
artificial del Simi-Simi, que era como un Cleverbot, pero más Chubby Bunny y amarillo.
ajá.
Con
Güey,
ese. Tengo historias con Gustavo, con esa madre. Cuando estábamos
es que
en.
el Simi se prestaba mucho para los troleos, ¿no?
No sé.
Como que era de, oye, ¿conoces a Misael? Y era como de, ah, sí, es puto. Y es como, ah, mira lo que dijo de ti. Un juego que últimamente volvió a sonar porque van a sacar su segunda parte, curiosamente, no sé después de cuántos años. Pero el Jetpack Joyride.
¿A poco van a sacar segunda parte?
Van a sacar el 2 apenas. Mira, 10 años después
No.
va a salir la secuela del Jetpack Joyride.
No.
Este, güey, con este juego también, ¿cuántas horas no me envicié? Este juego de un tipo que va en un jetpack, tiene una mochila cohete, que pues va avanzando por una base secreta, una base no sé
Ajá,
de
una
quién,
base militar.
y tiene que ir sorteando obstáculos, y también puede ir como ganando estos power-ups que les dan poderes especiales con los que avanzar más rápido. what the fuck, juegas.
Había como un robot, ¿no? Que disparaba y aparte los aplastaba a los monitos estos que corrían.
Ajá, podía sacar una pinche madresota así, gigante, para aplastar, que lanzaba misiles.
Mi favorito era el pájaro. Otra vez el pájaro, me lames. El que,
jáparo.
Que era que se movía justamente como el Flappy Bird, que iba y bajaba, iba y bajaba, iba y bajaba. Uh-huh. Y soltaba billetes hacia atrás. Y creo que convertía algunas cosas en monedas. No, no sé si me estoy equivocando o qué pedo.
Mi favorito era el de la moto.
Ah,
que se supone que era como se pegaba al techo. Y entonces tú lo que podías hacer era que se pegara en el techo de arriba o en el suelo.
Y aparte disparaba.
También había como un dragón que se parece al Shenlong. Ajá. Que iba como dando curvas.
Yo era malísimo con la moto y el dragón. Que iban muy rápido, luego ya no alcanzaba a llegar muy lejos. Luego se rompían.
Ya se ponía muy, muy intenso.
Y había una... Ah, de hecho había una serie de... monedas, ¿no? Que eran como una X. Uh-huh. Que las agarraba. Creo que con ese desbloqueabas como una serie de. No, como era como un. Como que te convertías en Super Saiyajin y avanzabas hacia el frente, ¿no? Así a todo gas.
Uh-huh. Sí.
Nah, hombre, qué juego. Sí. Entonces, ¿en serio va a salir la parte 2? El Jetpack Joyride.
Sí, lo anunciaron hace un par de semanas que va a salir.
Uy, esa sí se antoja, ¿eh?
Sí.
¿Cuántos momentos?
Grande Jetpack.
Luego estaban estos juegos también que estaban en computadora y en móviles. Que pues yo casi siempre los juego en computadora. Porque había uno que se llamaba King of Tips. Que era un juego en el que tenías que robar las gemas de otras personas y avanzar aparte por una historia principal. Y había una tabla y pues iba subiendo así de rango. Entonces entre más gemas tenías, más era la puntuación. Y creo que tenían una serie de tótems que tú podías juntar las gemas que tú tenías. Entonces las juntabas y haces una mejor gema. Pero corrías el riesgo de que cuando las mejoras te las pueden robar. Cuando están en el tótem, pueden entrar a tu mazmorra y te la pueden robar. Y aparte, tu trono te da poderes a tu personaje. O le da poderes a la mazmorra, no me acuerdo cómo estaba ese asunto. Pero puedes mejorar el trono, podías. También había una clase de trajes para tu personaje que te daban ventajas. Había uno que era. Creo que te hacía invencible al primer golpe. Porque de hecho, cuando tú entrabas a las mazmorras y te daban un golpe, perdías la oportunidad de conseguir 3 estrellas y una mayor puntuación. Y si lo hacías a la primera, conseguías una llave. Que estas llaves, pues eran esta clase de consumible en el juego que obtenías con el tiempo. Que, pues, si se te acababan, pues dejabas de jugar porque no tenías cómo jugar. Que eran como ganzúas con las cuales tú. Entrabas a las mazmorras y te colabas y les robabas sus gemas. Ese era muy bueno porque pues era online, empezabas a competir con los demás, te robaban y si te robaba alguien, te ponían la repetición de cómo te robaron tu gema porque tenías que acomodar esta serie de trampas en tu mazmorra y pues eso tenía que obstacular
Eso,
evitar que se robaran tu tesoro. Entonces, pues, para tú tener una mejor seguridad, tenías que tú poder superar esa seguridad primero, porque no les puedes poner una seguridad imposible que tú ni siquiera puedes pasar. Entonces, para que tú pudieras establecerla, pues tenías que superarla 2 veces. Y a veces era muy complicado y estar tratando de mejorar, pues... Pues sí, era difícil. Y pues si te robaba, podías robarles de vuelta, recuperar la gema. Tienes una oportunidad de recuperar tu gema. Y me acuerdo muy bien una vez que tenía una gema como de 200.000 puntos. Me la robaron y ya no la pude recuperar. Y era como la tercera parte de mi tesoro. Entonces sí, me dolió. Lo que no me gusta de ese juego es que no puedes sincronizar tus datos con la nube. Y pues se pierde cuando borras la aplicación. Entonces, pues, por eso también lo dejé de jugar. Pero estaba muy, muy bueno. Así, el King of Tips.
Sí.
Que todavía existe, pero
qué
no
monga,
sé.
Qué monga. Es que chale, tantos juegos, güey. Ahorita sobre la marcha me estoy acordando de tantas cosas.
Los papas. Por ejemplo,
los papas burguería. Eso es también, o sea, hablando de juegos que también habían salido para computadora, bueno, en internet. Ajá. Y que luego tuvieron su port para teléfonos. Eso es también de joyas. Yo siempre, en realidad, desde chiquito tuve la, como la obsesión con los juegos de preparar comida. Me acuerdo que yo en mis años de primaria me obsesioné con este juego que estaba en la página de Disney, que era de Lilo y Stitch.
DisneyLatino.com.
De preparar sándwiches. De que literalmente tú estabas tienes un plato con el pan y los ingredientes iban cayendo. Entonces tú tenías que armar el sándwich más enorme y mejor condimentado del mundo en determinado tiempo. Y obviamente tenías que esquivar las cosas que pues no iban para el sándwich, ¿no? Como botas o carne podrida o cosas que de pronto caía. Y ese era muy bueno. Y el Papa's Burguería, yo nunca tuve la versión completa, no tuve la versión de paga. Yo lo jugaba más en PC. Pero creo que de hecho por ti una vez lo llegué a tener en el teléfono, de que usé tu cuenta del iCloud y lo bajé. Y güey, qué joya el Papa's Burguería,
Sí, de hecho ese todavía lo sigo jugando. El Papa's Burguería, todavía lo tengo, sí. De hecho ya conseguí todo, ya compré hasta la estatua dorada esa del chef. Ya compré todo, nada más sigo jugando por los loles, porque con el tiempo se sigue haciendo más difícil. No sé hasta qué punto se va a llegar a ser imposible, pero hasta el momento voy bien. Ya tengo una técnica ahí bien pulida en el Papa's. Ya cuando tengo tiempo libre, no tengo nada que hacer realmente, así cuando, por ejemplo, acompaño a mis papás, ¿no? Al banco, y ellos se bajan al cajero, pues yo me quedo en el coche y me pongo a jugar el Papa's. El Papa's Burguería. Y había varias versiones. Había Papa's Pizzería, Papa's
De los helados.
De pasteles, helados.
Waffles.
La neta quiero comprarme todos para jugar, porque
es que están muy buenos, güey. Yo hace poquito bajé un era de Bob Esponja. Pero la neta nada que ver. Era de preparar waffles. No, hotcakes. Ajá. Pero la neta era muy simple el juego. Era como literalmente nada más picar, picar, picar. O sea, ni siquiera acomodar cosas. Era de llega un cliente y te pide dos hotcakes con, o sea, las variantes era como de: ¿lo quiere con mermelada, o lo quiere solo, o lo quiere de chocolate? Pero pues nada más como picar, entonces no tenía mucho chiste. Realmente lo bajé por los loles porque me recordaba al Papa's Burguería, pero realmente nada que ver.
El Papa's Burguería funciona muy bien porque pues la mecánica es armar la hamburguesa y cocinar al menos la carne. Y pues la carne tiene varios términos, ¿no? Término medio, el término casi casi así cruda o super cocida, ¿no? Casi rozando el carbón. Sí. Y pues aparte están estos elementos o mejoras que compras, ¿no? El reloj ese que te dice a qué hora, si ya está la carne o... En fin. Muy bueno, sí, los papas.
Vas desbloqueando más ingredientes.
Ingredientes. Y pues luego van llegando estos críticos de la comida. Si lo haces bien, pues te dan buena calificación y te dan más propina. Nah, hombre. Mucho juegazo.
Sí. Yo la verdad, durante mucho tiempo me restringí a tener juegos en mi teléfono por un tema de capacidad de almacenamiento. Fueron varios años los que me limité a mí mismo de tener varios juegos porque no me cabían. Entonces yo creo que ahorita esta charla que no sea en vano, porque hay varios juegos que sí quiero volver a bajar. O sea, ahorita por ejemplo me acaba de entrar una nostalgia con el Fruit Ninja. Porque, güey, el Fruit Ninja era mi juego favorito en aquellos años, pero no sé por qué. O sea, yo creo que a mí el problema con los juegos de teléfono es que en determinado momento te cansa. O sea, literalmente hay un punto donde ya llevas tanto tiempo jugando que el dedo ya no se desliza bien contra la pantalla, como que ya raspa, güey.
Sí.
Obviamente depende del tipo de protección que le pongas a tu teléfono. Ahorita, por ejemplo, yo tengo una que supuestamente es mate. Entonces pues va teóricamente más fluido, pero sí pasa que los juegos de teléfono de pronto cansan porque el teléfono o te pesa porque ya se calentó la batería, o ya el dedo ya no se desplaza con mucha fluidez,
o ya se te engarrotó el dedo, ya tienes ahí reumas.
Exacto. Y Fruit Ninja era de esos juegos que era como me dejaba el dedo seco, güey. O sea, ya de pronto ya no sabía ni con qué dedo jugar porque ya todos no deslizaba chido en la pantalla. Y ese y el Fruit Ninja me recuerda mucho también a este otro juego que se llamaba Knife Heat, que haz de cuenta que era una como una tabla de madera que va girando en círculos y tiene frutas, creo que tiene manzanas, y tú le vas aventando cuchillos. Entonces tienes por ejemplo 10 cuchillos y pues tienes que vaciarlos todos en la tabla sin que choquen entre sí. Entonces de pronto la tabla gira en el sentido de las manecillas del reloj, pero de pronto puede detenerse e ir al revés. Entonces, o sea, como que tienes que jugar ahí mucho con el timing de darle justo en el momento exacto para llenar toda la tabla de cuchillos sin que se repitan.
Ah, ya sé cuál dices. Sí, sí, que incluso podías cambiar la clase de cuchillos, ¿no? Podías aventar lápices, ajá, podías aventar lo que quieras, ¿no? Hachas y cosas así, dardos.
Exacto.
Ah, ese estaba bien chido, sí, es cierto.
Sí. Y hay un juego del que me trato de acordar, pero tampoco sé cuál es.
A ver, dime.
Y para empezar, ni siquiera me acuerdo de si lo jugué en iPhone o en otro teléfono. Pero era de una flechita. O sea, una flecha que... O sea, tú pones el teléfono en vertical y lo tenías que ir... O sea, literalmente los controles igual eran como giroscopio, de que tú vas moviendo el teléfono y la flechita se va moviendo al ritmo del teléfono. Entonces tenías que ir atravesando como estos... como estas pistas que iban en forma de curva. Y que luego había obstáculos, y entre más avanzabas, obviamente ibas más rápido, y también como que el ambiente cambiaba de color. No me acuerdo cómo se llamaba ese juego.
No, era muy bueno. No me acuerdo de eso. Ahorita me acordé de otro que era muy Flappy Bird. ¿Cómo se llamaba? Era... espérame, aquí lo tengo, creo que lo anoté. Ah, se llamaba Mr. Flap, curiosamente. Pero está bien hecho porque el Mr. Flap es lo mismo que el Flappy Bird, el mismo concepto, pero haz de cuenta que el pajarito va girando alrededor de una rueda.
Ah, sí, sí, sí.
Y a veces la rueda pues cambia y tiene más más aspas, o se va moviendo de arriba a abajo. A veces había momentos en los que era tan difícil ya que el ambiente se ponía de color rojo. Obviamente, entre más avanzabas, el número de vueltas que dabas estaba en medio de la pantalla. Y cada vez se hacía más complicado y se iba moviendo el paraje, se iban alternando las aspas. Era muy bueno ese.
Era muy épico. De hecho, si no me equivoco, creo que esa fue como la gran revolución de los juegos de teléfono. Porque... me parece que Mr. Flap es de estos vatos de Ketchup, creo. Uh-huh. Creo que así se llamaba la desarrolladora. Que literalmente de pronto empezó a sacar como una infinidad de juegos y todos igual de buenos. Y semana tras semana era como jugar algo nuevo. De hecho, de mis favoritos de los de Ketchup está uno que se llama Stickman Rush. Que creo que tenías que ir avanzando con un coche y recolectando monedas y esquivando obstáculos también. Pero también la animación era muy, muy bonita.
Ah, muy a lo de Crossy Road, ¿no?
¡Ah, ese güey!
Ah.
Ese es el que te decía hace rato. Y el Crossy Road, güey, no.
Está bien, perro.
Crossy
Road. Creo que lo tengo en la computadora todavía, sí.
La neta, muy bonito el Crossy Road por las... Como decía, por los... Las avatares que podías usar.
Ajá, era como
un perrito de gallina.
Era como el juego que adaptó el concepto del juego de la ranita, el clásico. Que tenías que cruzar la calle, luego los troncos, el río. Y pues aquí había una infinidad de elementos estéticos y mapas. Y la curiosidad que nos daba el saber qué hacía si desbloqueabas, por ejemplo, el conejo, ¿no? Cómo iba a saltar, cuál iba a ser su animación, cuáles iban a ser sus consumibles. Y aparte, pues había veces en las que el mapa incluso cambiaba, ¿no? Dependiendo del personaje que tú escogías.
Sí, sí, sí. O el sonido que hacían al avanzar.
O el sonido que hacían al avanzar. Ese estaba muy, muy chido.
Sí. Juego de Crossy Road.
Aquí tengo otro, güey. Ah, es que estos juegos son de los juegos viciables. El Platypus Evolution barra Cove Evolution barra el animal que tú quieras Evolution, que es un juego en el que tú tienes que ir juntando animales para que se hagan más grandes. No sé si me explico. Entonces, cuando tú juntabas dos ornitorrincos, hacía un ornitorrinco con pico azul. Cuando tú juntabas dos ornitorrincos de pico azul, aparecía otro. Entonces, la cadena evolutiva se iba trastornando y se iban creando así versiones raras del animal en cuestión. Ajá. Hasta que llegabas como una serie de versiones de dioses, así como... Creo que del ornitorrinco había uno que era así como de... ¿Cómo se llama este? Dios del agua, como Poseidón. Y así ibas juntando así los estos, pero obviamente pues tomaba tiempo irlos juntando, y pues era de manera exponencial, entonces pues tardaban a veces en aparecer, y pues sí, era estar esperando a que el teléfono pues sonara y te avisara que ya está otra vez llena la granja de ornitorrincos para que los fueras juntando otra vez, y el mapa se iba haciendo cada vez más chiquito hasta que llegabas al globo del planeta y ya pues, hacías tus versiones endiosadas del animal.
Yo hace un par de años estuve enviciado con un juego bastante parecido, pero era para... son de estos jueguitos de Facebook. Uh-huh. Era como de peces o tiburones. Entonces me acuerdo que el concepto del juego era que pues tú comienzas con un presupuesto inicial, ¿no?, que te alcanza para comprar dos o tres pececitos, que son obviamente de los más básicos. Entonces estos pececitos van dando vueltas en círculos y cada vez que completan una vuelta te juntan monedas, ¿no? Entonces entre más raro sea el pez que da la vuelta, más dinero te dan. Y para que tengas un pez más raro, pues obviamente igual los tienes que combinar, los tienes que fusionar. Y había hasta un marcador mundial de quién era el güey que llevaba más puntos y así. Era un juego infinito, o sea, porque literalmente también es de estos juegos que tú juegas un ratito y luego los dejas durante horas ahí en segundo plano farmeando monedas. Ajá. Y al rato regresas y ves cuánto has juntado para ver para qué te alcanza ahora.
Creo que esos eran los juegos que a la larga se hacían tóxicos, ¿no?
Sí, a mí ese juego me quitó mucho tiempo. Qué bárbaro, compadrito, qué bárbaro.
Y pues, ¿qué te digo? Aquí la lista nunca acaba. Aquí sí, nos podemos llevar 3 horas hablando de juegos de teléfono. Ya casi claro. Llevamos 1 hora y media, creo.
Sí, no, ya es que la verdad, yo hoy terminé hablando de más de la mitad de los juegos que quería hablar porque... muchos como que me salieron sobre la marcha de juegos que ni siquiera me acordaba que había jugado. Uh-huh. Y no, hombre, hay seguro una infinidad de juegos más que de las que no me acuerdo y que también son joyas. Pero pues sí, yo creo que ya con eso ya abarcamos buen territorio. Uh-huh. Así que también fue como un recuento de lo que hemos jugado desde que éramos morritos hasta la actualidad.
¿Puedo decir unas menciones honoríficas? Así de rápido nada más, nombres.
Excelente.
¿Dónde está mi agua? Sí. Beat the Boss. Toon Shooters. Ah, eso es muy bueno. Si te da nostalgia el Alpha Wing, juega el Toon Shooters. Esto otro que tengo aquí, el Cut the Rope. Los respawneables. Clumsy Ninja, que tenías que cuidar a un ninja que era bien tonto y estaba cagado, lo podías mangonear con el dedo. Sí, estaba muy chido. Mutant Mods, eso es muy bueno, el Mutant Mods de disparos y de plataformas, está muy chido ese. Igual es gratis y te pueden jugar juego, no, está muy perro. The Silent Age, preguntado, ya lo dije. El Timberman, ¿te acuerdas del Timberman? Que tenías que romper árboles así, pa 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 pa.
No, de ese no me acuerdo.
Está muy chido. Stick Hero, que es el que soltaba así un palito ibas cruzando así las plataformas. Battle Golf, el Doodle Jump, Cubescape. Ah, la serie de juegos de Cubescape, de Point and Click, de Misterio. Uf, chulada, chulada. Todos bájenlos. La mayoría son gratis, hay unos que no. Probablemente te enganches con la historia, pero esa serie de juegos son muy buenos. Catbird, Espía contra Espía, la versión que sacaron para teléfonos, Bad Piggies, la versión de los cerditos del Flappy Bird, del Flappy Bird, del ¿cómo se llama esos?
Angry Birds.
El Minecraft, güey, el Minecraft para el teléfono.
El Pocket Edition.
El Pocket Edition. El Pool Life Tour, que era de ¿cómo se llama este juego?
Billar.
De billar. Está muy chido. Y el Temple Run, pues ya lo mencionamos. En fin, toda esta lista, toda esta larga lista de juegos que al menos hice, se las voy a dejar en la descripción por si quieren descargarlos, ahí para que los prueben. Se las voy a dejar ahí. Tómenlo como un regalo de adelantado de Navidad, porque son muy buenos juegos todos. A ver si encuentran algunos, porque pues obviamente muchos ya los quitaron del App Store. Pero sí, más los que tú quieras agregar a esa lista los ponemos también, para que todos ahí tengan una lista de juegos épicos. Los descarguen.
Sí, sí, y por favor también ustedes, si tienen alguna joyita de esas que ustedes recuerdan de sus años jugando en teléfono o actualmente, también déjenos por favor, pues por ahí, ¿no? Mándenos mensaje en donde quieran, en correo, en Twitter, en Discord, para que ahí se arme la plática de, ah, sí, yo también me acuerdo de ese, jaja, qué cagado.
Sí, sí, cuántos jajas. Pues bueno, yo creo que hasta aquí llega el podcast del día de hoy. Estuvo bastante largo, creo que es el más largo de esta temporada. Hasta el momento. Obviamente, pues con
es
el
que la canal. Nostalgia, la nostalgia vende, cabrón.
La nostalgia. Sí, sí, sí. Pues sale. Yo creo que esto es todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana con otro podcast. Quién sabe si va a ser regular, quién sabe si va a ser temático. No lo sabemos, descúbrelo en el siguiente capítulo. No olviden ver los streams del Perruski, los streams que hago yo ahí de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando. Tiempo completo, papi. Y ya nos vemos en el siguiente podcast de La Hoguera. Muchas gracias por escucharnos nuevamente. Cuídense mucho. Saludos, un abrazo. Bye.